La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos está dispuesto a colaborar con las autoridades de Haití en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Científicos anuncian un importante descubrimiento que podría ayudar en avanzar en la lucha contra el COVID-19. El sur de Europa está consternada por una alga invasora que amenaza la pesca, el ecosistema y el turismo. Hoy es viernes 9 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El gobierno de Estados Unidos está preparado y dispuesto para apoyar a las autoridades haitianas en el curso de la investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, tal y como afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Y seguimos pidiendo que se celebren elecciones este año y creemos que deberían preceder. Sabemos que unas elecciones libres y justas facilitarán una transferencia pacífica de poder a un presidente recién elegido y ciertamente continuamos apoyando las instituciones democráticas de Haití. Llamaremos a todos los partidos políticos, la sociedad civil y los trabajadores estatales a trabajar juntos a raíz de esta tragedia.
Mientras tanto, en Haití, 17 sospechosos fueron detenidos, de entre los cuales habría 2 ciudadanos haitianos, naturalizados estadounidenses y 15 de nacionalidad colombiana, según informaron funcionarios del país. Todos los arrestados son sospechosos del asesinato que acabó con la vida del presidente haitiano de 53 años, Jovenel Moïse, en la madrugada del miércoles, y el jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, aseguró a los medios que todos serán llevados ante la justicia, donde deberán rendir cuentas. Por su parte, el gobierno colombiano confirmó que 6 de los sospechosos, incluidos 2 de los fallecidos, eran miembros ya retirados del Ejército de Colombia y el presidente Iván Duque dio luz verde para colaborar con la investigación y para ello formaron un equipo con investigadores avanzados que recopilarán datos e información para enviarla a Puerto Príncipe. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en una noticia relacionada, mientras la primera dama de Haití permanece en un hospital de Miami para recuperarse de las heridas que sufrió durante el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moïse, la incertidumbre política en ese país se agrava. Alonso Castillo tiene los detalles de por qué.
Haití arrastra una crisis institucional, económica y sanitaria, por lo que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse agravará el ambiente volátil de ese país, le dijo a La Voz de América el politólogo François Pierre-Louis.
El expresidente había apoyado y financiado a muchos integrantes de pandillas y todos están armados. Y ahora mismo, como su líder está muerto, no sabemos si van a vengarse a atacar otras personas. Hay riesgo de una guerra civil.
El primer ministro interino Claude Joseph declaró un estado de sitio durante 15 días. Sin embargo, legalmente no puede ejercer esa función, afirmó el profesor en ciencias políticas.
Fue despedido por el expresidente y el nuevo primer ministro iba a ser instalado el miércoles, el día del asesinato, por lo que legalmente no es primer ministro.
La elección presidencial y legislativa en esa nación está prevista para el próximo 26 de septiembre, pero el académico subrayó que no hay condiciones para realizar una elección legítima.
No hay una ley electoral ni ninguna estructura en el campo para animar a la población a votar. Iba a ser una elección fingida. Necesitas crear un ambiente seguro para tener elecciones.
Nos encontramos afuera del Hospital Jackson Memorial, en donde se encuentra internada la primera dama de Haití, Martine Moi, que según la última información divulgada por el embajador de Haití en Washington, se encuentra en condiciones críticas, pero estables.
El especialista subrayó que para lograr un cambio en ese país se deben tomar en cuenta no solo a partidos políticos, sino también a organizaciones civiles y otros grupos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Continuamos con más noticias. Científicos dan un paso muy importante en la lucha contra el COVID-19 al descubrir que el virus engaña al cuerpo humano para propagarse. El reporte con Héctor Contreras.
La directora científica y presidenta del Centro de Investigación e Innovación de Cleveland Clinic en Florida, Michaela Gack, advierte que según sus más recientes estudios científicos, el virus del COVID-19 engaña a nuestro sistema inmunológico, lo que evita que el cuerpo humano pueda reaccionar a tiempo, y compara lo sucedido con un sistema de alarma en el hogar, el cual es desactivado por el ladrón justo cuando entra a robar.
Básicamente, el invasor, que en este caso es el virus del COVID-19, desactiva el sistema de alarma de la casa, que es el sistema inmune, y le permite replicarse libremente en el cuerpo humano y propagarse.
La doctora Gack dice que este fenómeno ocurre casi inmediatamente después de la infección y advierte que otra de las características del COVID-19 es que puede evadir la respuesta inmune del cuerpo humano, lo que sumado a la alta transmisibilidad genera una combinación bastante alarmante. Por otro lado, la científica resaltó la gravedad de la variante Delta, que según sus estudios es la más contagiosa y grave que hasta ahora se ha descubierto y que además se está propagando rápidamente por todo el mundo, a tal punto que es la cepa dominante en Estados Unidos actualmente. El equipo de científicos de la doctora Gack enfoca sus esfuerzos en estudiar la técnica de evasión del COVID-19 en el cuerpo humano, que según afirma podría generar pistas para desarrollar medicamentos que no solo combatirían al virus, sino que generaría mayores beneficios al afectado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América empezamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Pandillas armadas nuevamente causan terror en el oeste de la capital de Venezuela mientras las autoridades intentan tomar el control de la zona. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Así suenan parte de las ráfagas de balas producto de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas criminales que desde hace meses generan incertidumbre en varias comunidades del oeste de la capital venezolana. Desde el miércoles por la tarde, habitantes de la ciudad debieron abstenerse de circular por las inmediaciones de la zona donde ocurren las balaceras, que según la prensa local han dejado al menos 5 civiles muertos y varios heridos. Vecinos narran que constantemente no pueden movilizarse para cumplir con sus tareas diarias y que deben lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por balas perdidas en sus hogares. En conversación con La Voz de América, Jesús Armas, dirigente político y vecino de la zona, aseguró que los miembros de esas comunidades viven la situación con mucho temor y los afecta de diversas maneras.
Está el tema psicológico, la angustia de escuchar las detonaciones, del temor que una bala perdida entre en tu hogar. Por otro lado, desde la actividad comercial, muchos negocios pierden dinero por dos cosas, algunos porque cierran y otros porque sencillamente no pueden vender nada porque nadie se atreve a transitar en estos momentos de tiroteo.
A través de su cuenta en Twitter, la ministra de Interior, Carmen Meléndez, anunció el despliegue de un nuevo operativo de protección que contempla el control de tránsitos en vías aledañas a las zonas donde ocurren los enfrentamientos y solicitó a la población evitar la circulación vehicular y peatonal. La funcionaria aseguró que los organismos de seguridad del Estado no descansarán hasta rescatar el control absoluto. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reaccionó insistiendo en que años atrás las bandas fueron armadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro con fines de control social y que posteriormente perdieron el control de las mismas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Opositores y defensores de derechos humanos en Nicaragua están satisfechos con la resolución del Parlamento Europeo que solicita sanciones estrictas e inmediatas contra el gobierno sandinista. Daliana Ocaña reporta.
Opositores y defensores de derechos humanos se mostraron satisfechos ante la reciente resolución sobre Nicaragua aprobada por el Parlamento Europeo que solicita a la Unión Europea aplicar estrictas sanciones a lo inmediato contra el gobierno sandinista y su círculo inmediato, además de reiterar el llamado para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo dijo que reciben la resolución con la esperanza de que abone a una pronta salida a la crisis social que se vive en el país.
Con profunda satisfacción, la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo en la que se establece una serie de medidas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno nicaragüense, señalado de cometer gravísimas violaciones de derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, no se refirió al respecto, pero la primera dama Rosario Murillo reiteró los ataques contra la prensa independiente, acusándola de mentir ante la comunidad internacional.
Los falsos son plenamente falsos, con su agenda maligna. La verdad son las carreteras por las que transitamos, no son las lenguas largas ni las falacias, no son las urracas parlanchinas.
En tanto, la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el jueves también solicita a organismos internacionales rastrear el dinero del gobierno del presidente Daniel Ortega en el mundo para proteger al sistema financiero internacional, dice textualmente, frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega Murillo y sus colaboradores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos está ofreciendo al menos 2,000 visas de trabajo temporales en Honduras. Óscar Ortiz tiene el informe desde Tegucigalpa.
Con el objetivo de evitar la migración irregular hacia los Estados Unidos, alrededor de 2,000 visas de trabajo se han puesto a disposición en Honduras para hondureños que desean trabajar en diversas actividades, como jardinería, cocina, hotelería, entre otros, y lo puedan hacer de manera legal. Pedro Santos, vicecónsul de Estados Unidos, detalló las implicaciones que representan para los ciudadanos estas oportunidades.
Usualmente al año es como 1,000 en la temporada regular, pero este año el Departamento de Seguridad Nacional extendió 6,000 plazas disponibles para el Triángulo Norte, quiérase decir Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay mucha demanda por parte de los empresarios y los empleadores estadounidenses, siempre están buscando mano de obra hondureña. Lo importante es que el hondureño haga un buen trabajo, dé una buena representación a su país.
Por su parte, Alexander Leyva, de la Secretaría del Trabajo de Honduras, explicó que toda solicitud debe pasar por dicho organismo, debido a que tienen conocimiento de ciudadanos que ofrecen viajes de trabajo a los Estados Unidos, lo que resulta ser una estafa.
Está recepcionando a los diferentes personas o compatriotas que en su momento quieren ir a trabajar y desarrollar actividades de trabajo. Este es el mecanismo correcto, es sin ningún costo. Muchas gracias al gobierno y pueblo norteamericano por dar estos espacios, porque realmente el hondureño es noble, lo que necesitamos es una oportunidad, y qué bien que se están dando estos procesos de forma completamente gratuita.
El programa de visas de trabajo ofrecerá este año al menos 6,000 puestos laborales para la población de países que conforman el llamado Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Buenos Días América seguimos informando. En Bolivia la inmunización masiva avanza de manera positiva, según evalúan las autoridades sanitarias, y se aguarda con expectativa la llegada de un importante lote de vacunas. El reporte con Fabiola Chambi.
Hasta el domingo, Bolivia recibirá 2,033,000 dosis de vacunas de Estados Unidos, Rusia y China. De estas, 1,008,000 son las vacunas Janssen donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. El gobierno boliviano busca acelerar la vacunación masiva ante la amenaza de una cuarta ola, como dijo anteriormente el presidente Luis Arce. La viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, dio los detalles.
Vamos a distribuir estas vacunas de manera inmediata a los 9 departamentos. Vamos a iniciar con las vacunas de Sputnik V, empiezan a llegar este viernes, luego nos llegan el sábado las vacunas de Johnson & Johnson. El día domingo estamos recibiendo ya las vacunas de Sinopharm.
Por otro lado, autoridades sanitarias descartaron la presencia de la variante Delta, pero mantienen vigilancia luego de que fuera reportada en países limítrofes como Argentina, Chile, Perú y Brasil. Sobre la variante andina que circula desde la segunda ola en Bolivia, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, aseguró que no supone un riesgo mayor.
La variante andina o peruana, evidentemente por razones geográficas, ya está en el país hace bastante tiempo, que no es que nos vaya a generar una nueva ola.
Esta semana el Ministerio de Salud y Deportes autorizó la vacunación para mujeres gestantes y lactantes con un llamado para que puedan acudir masivamente a los puntos de vacunación. Así lo hizo Cindy Solís, una joven madre que contó su experiencia a La Voz de América.
Me pusieron la vacuna rusa, todo normal, mi bebé todo bien. Al principio tenía muchas dudas, pero después de ver que son estudios que afirman que es más bien beneficioso, no decidida.
Ante la desescalada de contagios de COVID-19 y el pedido de varios sectores productivos del país, algunas regiones empezaron a flexibilizar las restricciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Llega 500.000 de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde Estados Unidos a Uruguay, mientras más de la mitad de la población de Uruguay ya tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi tiene el informe.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. Una alga invasora provoca preocupación en el ecosistema, el turismo y la pesca en una zona al sur de Europa. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona, en España.
La ciudad más sureña de Europa está a 14 kilómetros de África. Por este estrecho tramo de agua que separa los dos continentes transitan ballenas y es un rico caladero del atún. También es un punto estratégico para el comercio mundial. Hasta 300 barcos llegan a pasar en un solo día. Muchas líneas comerciales vienen de Asia, de donde es originaria la Rugulopteris ocamurae, una alga invasora que está causando problemas en el ecosistema, el turismo y la pesca. Juan Rayel, Chiqui, es capitán de barco de recreo para buceadores.
Tengo 40 años aquí, conozco bien las corrientes y en mi vida he conocido lo que estoy conociendo ahora. Aquí, por las algas estas, ¿sabes? Los pulpos antes se veían muchísimo y ahora llevamos años que vemos uno o dos y antes era patán.
Rugulopteris ocamurae prospera en el fondo marino entre los 10 y 20 metros de profundidad. no tiene depredadores y tapa las cavidades donde viven las especies marinas. Juan José Quintero es buceador aficionado y trabaja en la lonja del puerto de Tarifa. Conoce muy bien el fondo marino de la zona.
Es un manto de alga lo que ves. Las especies se están quedando sin sus cuevas, sin las grietas, que es donde ellos al final se cobijan y demás.
Las algas son originarias de la costa de China, Japón y la península de Corea y llegó hasta aquí las aguas de lastre sin tratar de los buques de carga. El investigador Antonio Vegara estudia posibles soluciones, incluida la limpieza de los tanques de los barcos antes de atracar en puertos españoles y marroquíes.
Las aguas de lastre de los buques que operan en Tangermet, Gibraltar y Bahía de Algeciras tengan su tratamiento de aguas de las que vienen de la zona de Asia, el origen de este alga.
Antonio trabaja en el Centro de Educación de Adultos de Tarifa y lidera proyectos para utilizar las algas como materia para fabricar productos o cosméticos. Alfonso Beato, La Voz de América, Tarifa, España.
Y los radioaficionados siguen siendo importantes para ayudar en situaciones críticas y hoy más que nunca con ayuda de moderna tecnología. Yoconda Tapia tiene el informe.
Los radioaficionados son una de las grandes alternativas en una emergencia y a veces llevan sus radios de dos vías a lugares remotos y hablan con personas de todo el mundo utilizando baterías y antenas portátiles y están haciendo amigos y preparándose para emergencias. Thomas Witherspoon usa una radio a batería en parques y en las cimas de las montañas cerca de su casa en el estado estadounidense de Carolina del Norte, con su estación en un portapapeles.
Mi paleta de código Morse, llave, está adjunta y tengo una pequeña hoja de registro y toda mi estación de radioaficionado que estoy usando para la comunidad a miles de millas está ahí, en mi regazo, en un portapapeles.
Thomas dice que es divertido hacer amigos en lugares distantes desde California, la Columbia Británica hasta Hungría, Suecia y Eslovenia. Mientras, para Mike Dalhofer, un radioaficionado de Texas, parte de la motivación es prepararse para los desastres.
Es una buena práctica configurar tu estación. Si ocurre algún tipo de emergencia, tienes que evacuar y recorrer cientos o miles de millas, sea cual sea el caso, lejos de casa, sabes que aún tienes comunicaciones.
Incluso cuando la energía eléctrica y las comunicaciones se han derrumbado, las radios portátiles funcionan y los radioaficionados disfrutan del desafío, porque ahora pueden apoyarse en la energía solar y llegar desde lugares cada vez más remotos con tecnología simple, como una pequeña radio construida en un contenedor que se ha utilizado para contactar estaciones a cientos de kilómetros de distancia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Suns de Phoenix nunca han estado tan cerca de un título de la NBA. Devin Booker anotó 31 puntos, Chris Paul aportó 23 tantos y los Suns derrotaron el jueves 118-108 a los Bucks de Milwaukee para tomar ventaja de 2-0 en las finales. Los Suns tomaron ventaja a finales de la primera mitad, resistieron el titánico esfuerzo de Giannis Antetokounmpo por meter a los Bucks en el encuentro y salieron nuevamente ganadores mientras sus aficionados agitaban toallas de color anaranjado a su alrededor. Antetokounmpo finalizó con 52 unidades y 12 rebotes en su segundo juego de regreso desde que se ausentó de dos cotejos debido a una hipertensión en la rodilla izquierda. Los Suns nunca habían estado con ventaja en una final de la NBA hasta que ganaron 118-105 el primer juego de esta serie. No habrá público en los Juegos Olímpicos de Tokio, según confirmaron el jueves las autoridades después de que se decretase un nuevo estado de emergencia con el objetivo de contener los contagios del COVID-19 en la capital japonesa. La medida anunciada por la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, tras una reunión con dirigentes del Comité Olímpico Internacional y los organizadores, llega a solo 2 semanas de la inauguración de los Juegos, que fueron postergados 1 año por la pandemia. Mucha gente ansiaba ver los Juegos en las tribunas, pero quisiera que ahora los disfrutasen por televisión en sus casas, expresó Koike tras la reunión. Esta decisión fue tomada poco después de que el primer ministro Yoshihide Suga dijera que se extendería el estado de emergencia en Tokio con motivo de las Olimpiadas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Garth Brooks agregó una presentación a su gira 2021. Esta será en el estadio Gillette de Massachusetts. La superestrella country tocará en Foxborough, en las afueras de la ciudad de Boston, el 9 de octubre. Tras los aplazamientos a lo largo de 2020 debido a la pandemia, Brooks reactivará su gira este sábado 10 de julio en Las Vegas, Nevada. Todas las presentaciones de su calendario serán a plena capacidad, siguiendo protocolos de COVID-19. Los shows adicionales de Garth Brooks para 2021 incluyen Salt Lake City, en el estado de Utah, el 17 de julio, Nashville, Tennessee, el 31 de julio, Kansas City, Missouri, el 7 de agosto, Lincoln, Nebraska, el 14 de agosto y Cincinnati, Ohio, el 18 de septiembre. Elton John, Ed Sheeran y Stevie Wonder participarán en un concierto en honor al jubileo de platino de la reina Isabel en 2022. La BBC dio a conocer que está haciendo todo lo posible para atraer artistas de todas partes del mundo para celebrar los 70 años de la reina Isabel, los 70 años de la reina en el trono, el próximo verano. Después de su tercera película de espías de la franquicia de Kingsman, titulada El Hombre del Rey, que se prevé sea estrenada en diciembre, su director Matthew Vaughn tiene pensada otra película de espionaje. Vaughn escribirá y dirigirá una nueva película, aún sin título, sobre una novelista que recupera repentinamente la memoria y se da cuenta de que en realidad es una espía. El elenco de esa nueva película estaría formado por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell y Samuel L. Jackson. Nos vamos a 1978. La agrupación Exile debuta en la Hot 100 con Kiss You All Over. La canción pasa 4 semanas en el primer lugar. Exile colocó 21 éxitos en la lista de sencillos country de la revista Billboard. 1985, Kool and the Gang estrena Cherish, que alcanza el número 2 de las 100 calientes, detrás de Money for Nothing and the Chicks for Free de Dire Straits. Cherish llegó a la cima de las carteleras adulto contemporáneo y Rhythm and Blues. Styx estrena su séptimo álbum, Grand Illusion, con 7 canciones en el séptimo mes de 1977. 1979, Earth, Wind and Fire estrena After the Love Has Gone, tema que tuvo que conformarse con la segunda posición detrás de My Sharona de The Knack. After the Love Has Gone obtuvo Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues para sus autores David Foster, Bill Champlin y Jay Graydon, y a Earth, Wind and Fire Grammy por Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América.